Yo soy tu padre, el que te amó, el que te ama, el que te anhela. Yo di mi vida y lo sigo dando, porque te amo, porque te amo, yo te amo a ti. Quiero que sepas en este día cuánto te amo a ti. Solamente levanta tus manos y dame gracias. Este día es especial, muy especial para mí. Solamente levanta tus manos y dame gracias. Yo me muevo en ti, en los momentos más difíciles de tu vida, y no importa lo grande o lo pequeño, yo me muevo y yo resuelvo tu problema. Yo soy tu padre, soy tu padre, nunca se te olvide, nunca no. Yo soy tu padre y nadie más, yo soy tu padre.
Él es nuestro padre, aleluya. No somos huérfanos, tenemos el Padre que es Padre de Jesucristo. Oh, gracias papá, Abba, Abba. Gracias, papá. Aleluya. Pueden salir todos los niños ahora. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Aleluya. Aleluya. Grande eres, mi Señor. Grande eres. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. No veo el papelito donde están las anotaciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Grande eres, Señor de los ejércitos. Grande eres, Señor de la gloria. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eres el Rey de la gloria. Eres el Rey de la victoria. Que todos los pueblos te den gracia. Que todos los pueblos te alaben. Este es el día que hizo el Señor. Día de alegría y de gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, aleluya, gloria al que vive. Oh, santo, santo, santo. Aquí tenemos un testimonio de Rafael Samá. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Oramos por él para una cirugía. Su corazón trabajaba un 20% y su probabilidad de vida era nula. La cirugía fue un éxito. Gloria, 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 gloria. Gracias, Señor. Así seguirán los éxitos. Aleluya. Amén, amén. Vamos ahora a orar por todos estos enfermos con la seguridad de que van a ser sanados. Porque para nuestro Dios no hay nada imposible. Y la sanidad es una de las bendiciones que por Cristo Jesús es el pan de nosotros los cristianos. Vamos a apoderarnos de lo que es de nosotros. Todo gobernador de las tinieblas, atado en el nombre de Jesús. Oh,
toda potestad atada en el nombre de Jesús. Todo principado atado en el nombre de Jesús. Los ángeles, aleluya. Y el Espíritu Santo haciendo de la fe. Vamos a orar por José Manuel. Por Rodolfito, que tiene neumonía, Señor. Tú quitas todo eso de Rodolfito. Por Elizabeth, por Mary, por Luis, por Richard, Rosa, Rolando, Luisito, otro José Manuel y por César. Gracias, mi Dios, porque todos reciben tu sanidad. Aleluya. Oh, gloria.
Ven, tócame, Señor.
Déjame tocar.
Quiero recibir tu preciosa unción. Y ven, sáname, Señor. Que un milagro hoy quiero yo de ti, mi Jesús.
Recibe.
En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo
sanidad.
He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo.
Gracias, papá. Gracias, papá de la gloria. Gracias, gracias, gracias. Nos dijiste ahorita que lo único que teníamos que hacer era darte gracias. Aquí está parte de tu cuerpo en la tierra, Jesucristo. Dándole gracias a tu papá, que por ti es nuestro papá. Hoy queremos pedirte por todos los padres de la iglesia Más Que Vencedores, comenzando por Papa Caquén. Gracias, Señor, porque al igual que Abraham lo hiciste padre de multitudes. Gracias por él, por sus años en la tierra, por su labor en la tierra, que tú permites que la termine, por los deseos de su corazón que ya le has dado tanto. Oh, gracias, Señor, por todos los papás en la iglesia. Oh, gracias, Señor, porque hoy se rinden a ti de una manera más bella. Ellos examinan sus vidas y saben que han fallado, porque ¿quién no ha fallado, Señor? Pero tú, que eres un Dios bueno, amoroso, poderoso, misericordioso, quieres levantar a todos esos padres. Y si lo han hecho mal, que ahora te pidan perdón, porque tú vas a hacer que todo cambie. Y van a ser esos padres que tú soñaste que iban a ser. Porque tu palabra dice que es tiempo de restauración. Y todo lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta va a ser restaurado en la vida de todos nosotros. Gracias por todos los padres de aquí que están aquí hoy restaurados. Gracias por los que van a ser padres. Gracias por los hijos, Señor, que no han comprendido a los padres. Y a veces los han criticado y cuando le llega, ha llegado su hora, han hecho lo mismo. Gracias porque te manifiestas en todos los hijos y en todos los nietos. Pero papá, desde hoy, ningún padre que está aquí o que va a ser padre, será igual. Porque pedimos un milagro. Un milagro. Como solamente tú lo puedes hacer. Que cobren conciencia que sin ti no pueden. Se humillen ante ti. Para que tú hagas de ellos lo que tú soñaste que iban a hacer. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, que es el nombre que está sobre todo nombre. Pueden sentarse. Aún un aplauso a todos los papás que están aquí. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Dice el Señor, ¿sabían ustedes que los llamé con llamamiento santo? ¿Sabían ustedes que antes de ustedes estar en el vientre de sus madres, ya yo los tenía en mi mente? ¿Sabían ustedes que yo creo que ustedes lo pueden hacer porque me tienen a mí? ¿Sabían ustedes que los voy a ir transformando de tal forma que cada día haya más de mí en ustedes y menos de ustedes? ¿Sabían ustedes que estoy dispuesto, dice el Señor, a darles los deseos de sus corazones? ¿Sabían ustedes que para mí no hay nada imposible? Yo soy el Dios de la gloria, dice el Señor, pero soy tu Dios. Y como si fuera poco, soy tu papá. Créelo, créelo, recíbelo, créelo y vívelo. Amén. Oh, santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Hoy vamos a decir un ejemplo, vamos a meditar, que lo hemos dado en otras oportunidades. Pero es algo que nos va a ayudar mucho a nosotros en este caminar, en este morir nosotros para que Él viva. Dejarlo que Él viva, porque cuando Él vive, nosotros morimos. Él tiene que manifestarse y nosotros dejarlo que Él haga la obra. Se titula Hágalo a la manera de Dios. Aleluya. Y el Señor no quiere que nosotros sigamos en la tierra haciendo las cosas como nosotros creemos. Puede ver aquí muchas personas, y las hay, personas preparadas intelectualmente, personas inteligentes, otros que no tienen tanta preparación, pero son personas buenas, que se le ocurren cosas buenas. Pero el Señor dice, yo quiero que tú me dejes a mí, para que tú hagas las cosas a mi manera, no a la tuya. Con esto hay un ejemplo muy bueno en la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 26, es el ejemplo en la página 382. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 26, en la página 382. El título es Eliseo sana a Naamán. Eliseo era el profeta de Dios. El Señor le concedió darle el doble que le dio a Elías. Era discípulo de Elías. Pero Eliseo veía aquella unción en Elías tan grande. Unción es manifestación de Dios. Y sabía que Elías se iba pronto. Y no quería que Elías se fuera sin que le pasara la unción. La unción, ¿quién la da? El Espíritu Santo. Entonces él quería una unción más fuerte que Elías. Pero ¿por qué quería una unción más fuerte? Para decirle a todo el mundo, yo tengo unción. No. Quería una unción más fuerte por el amor a las almas, para poder manifestarse en la tierra con poder de Dios, para ver, como leíamos el otro día, el martes, la profecía, de que debemos en este año vivir el cielo en la tierra. Y vivir el cielo en la tierra es que en la tierra pasen las cosas que pasan en el cielo. En el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay pobreza, en el cielo no hay desgracia. Y dice el Señor, en la tierra están ustedes como mis testigos y en este año los voy a usar todos para usarlos con los dones que yo les voy a dar para que pueda vivir mi pueblo el cielo en la tierra. Entonces, vamos ahora a ver a Naamán. ¿Qué le pasó a Naamán y quién es Naamán? Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio. En Siria, Naamán era una persona importantísima y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día, la muchacha le dijo a su ama, ojalá que el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Aquí vemos los planes, propósitos de Dios. El Señor, este Naamán, un soldado hermoso que cumplía con su deber, que lo conocía todo el territorio de Siria, de donde era él, está enfermo, tiene lepra. La lepra, antiguamente, sobre todo en este tiempo, era una enfermedad incurable. Aquí, en la República Dominicana, ya no existe la lepra. Gracias al doctor Huberto Bogar y a su esposa, que vivieron todo el tiempo averiguando sobre aquella enfermedad, y hoy en día no tenemos lepra nosotros, porque ya la lepra se cura. Pero en ese entonces no había nada para la lepra. Entonces, fíjense ya dónde va el Señor. Esta muchacha israelita cae en mano, la han capturado los sirios. Entonces se la llevan a la esposa de Naamán para que le sirvan. Entonces ella es el instrumento, aleluya, para la sanidad de Naamán. Pero no solamente para que él reciba sanidad, sino que ya el Señor quiere que esta muchacha sea testigo para que lo reciban a él y para que crean en el Dios de Israel, que es el Dios de nosotros. ¿Entienden? Naamán fue a contarle al rey de Siria, a su rey, lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Lo amaba tanto que averiguó que ya lo podían sanar, entonces le manda una carta al rey de Israel. A veces no se conoce bien cómo trabaja el Señor, porque a veces se cree que hay que averiguar en los hombres que no son de Dios para uno recibir de Dios. Y nosotros como cristianos sabemos que el Señor utiliza a quien le da la gana, como le da la gana, y que a veces los que no son de Él no pueden saber de las maravillas de Él. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Como ven, Naamán iba bien armado. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. ¿Se dan cuenta de lo que le estaba diciendo? Lo más grande en el país, el rey. Yo amo a Naamán, yo te voy a mandar para que lo sane. Amado, ¿de dónde diantre iba a poder el rey sanar a Naamán? Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Ya es lo que quería fajarse, porque así es que son esas naciones, ya sabemos. Que el Señor se lo dijo, que van a ser hombres intrépidos. Cuando Eliseo, hombre de Dios, el gran profeta de Dios, que tiene doble unción que Elías, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Ustedes ven, esto es lo que se llama un profeta. Aleluya. Él cree, él sabe que el Señor puede usarlo para todas las bendiciones. Sabe que el rey ya está dispuesto a pelear, porque le ha mandado a decir una cosa que él no puede hacer, él no puede sanar. Entonces él, con la seguridad que le dice Eliseo, me mandan a ese hombre, porque yo soy profeta y yo voy a sanarlo en el nombre de Dios. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Al Naamán saber esto, va directo a donde el profeta Eliseo. Subraya. Entonces Eliseo envió un mensajero que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedará limpia. La charla es que tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Aquí está Naamán, un gran militar, llega a casa del profeta y él se está imaginando que las cosas tienen que ser como él dice. Entonces miren lo que le dice el profeta. El profeta no lo ve. El profeta no le impone las manos. El profeta no hace las cosas como Naamán quiere, sino que Naamán le envía un mensajero y le dice: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Si tú vas y te zambulles 7 veces, tú vas a recibir la sanidad. Ay, papá. Naamán, subraya, se enfureció y se fue, quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Eso no te parece muy corriente? A veces nos empeñamos en que el Señor nos haga el milagro o que el Señor actúe como nosotros queremos, a la manera de Dios, a la manera de Dios. Contrale, yo creía que ese profeta me iba a ver, me iba a saludar, me iba a rendir honores, me iba a imponer las manos, iba a hablar conmigo, me iba a pasar la mano y entonces iba a venir un rayo del cielo y ese Dios poderoso me iba a sanar. Amado, no es a su manera. ¿Y qué hace Naamán? Se va. Ten cuidado que no hagas tú lo mismo. Hay un espíritu por ahí que se llama decepción. Y los cristianos, sobre todo ya cuando están en este mensaje de fe, que creen que tienen más fe que el centurión, porque dicen la palabra, no se dan cuenta que todavía esa palabra no ha bajado a su espíritu. Que parece que tienen fe, pero todavía esa fe no se está manifestando como se debe manifestar. Entonces dicen: ay, hombre, el Señor no me sanó. Yo fui a la iglesia y oraron y ya no me sanó. Y yo creía que sí, yo creía que mira, que me iban a poner las manos, que me iban a decir mi vida, que me iban a decir lo que yo voy a hacer y lo que no voy a hacer. Y entonces el Señor iba a hacer algo grande y me iban a sanar. No es a la manera de nosotros. Lo que tenemos nosotros es que creer, aleluya, tener calma, porque la fe y la paciencia son medicinas. Y si hoy se oró y tú no has recibido ni sanidad, ni lo que viniste a buscar, ni lo que tú creías que el Señor te iba a dar, tú sigue caminando, que en el momento va a ser como el Señor diga y cuando Él lo diga. Esa es la gran enseñanza. Amén. Oigan, sigue todavía Namán. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Abaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Ten cuidadito siempre, que esa boquita nos hace mucho daño. Después que tú pides, tú crees y tú confiesas lo que todavía tus ojos no han visto. Pero nunca diga, ay, no, porque miren, es que hay carita, yo lo digo, mira, hay carita en el cielo. Porque el Señor sanó a fulana, me engana, y a mí no me sana. No es que no es así, no. Mira, hay enfermedades que vienen de Dios. Yo estoy convencida de eso, porque a veces uno necesita pasar por esto. Porque se acrisola, se le va la fuerza y se muere más pronto. ¿Se dan cuenta? Callarse la boca, creer en la palabra, vivir con el gozo de Él. Todo esto es difícil si fuéramos nosotros mismos usando de nosotros. Pero Él dice, te lo he dado todo. Y de ti, si me obedeces, va a salir todo lo mío. Así que tú no vas a ser un cascarón, amado. Nada más tienes que usar esa boquita y creer. Y lo demás lo hago yo, dice el Señor. Entonces, sus criados se le acercaron a Namán para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Mire qué cosa, le manda a hacer algo muy sencillo, tírate en el mar 7 veces y te vas a sanar. Entonces, estos criados, con más sabiduría que Namán, le dice, ¿y si el profeta le hubiera dicho algo difícil, usted no lo hubiera hecho? Namán se pone a pensar, con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla, y así quedará limpio. Así que Naaman bajó al Jordán y se sumergió, ¿cuántas veces? 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Ahora no vaya usted mañana a tirarse a los amas, que está lleno de microbios. Porque mamá Sarita dijo que Naaman se tiró y obedeció, y yo me voy para arriba a tirarme, porque ahí me voy a sanar. ¿Eh? Amén. Hay que tener cuidado. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. ¿Cuándo? Cuando obedeció. Cuando lo hizo a la manera de Dios. Si el Señor le dice, mira, ahora tú te vas para tu casa tranquilito. Nada, no tienes que hacer nada que te voy a sanar. Quitón, usted callado. Ay, pero... yo creo que me pusieron las manos y dije, ¿qué me voy a sanar? No, eso es muy fácil, no voy a sanar nada, no, cállese la boca. Acuérdese de Naamán, que cuando hizo lo que el Señor le había dicho, que ante sus ojos era una tontería, y más todavía que fueran aguas de Israel, porque las de él, de Siria, eran mejores. Cuando el criado le dice, los criados le dicen esto, él recapacita. Sí, pero ¿verdad? Si me hubiera mandado a caminar a pie, qué sé yo cuántos kilómetros, ¿yo lo hubiera hecho? Pues si me mandó lo más sencillo, yo voy a obedecer. Amén. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios, ante Eliseo, le dijo, ahora reconozco, amén, que no hay Dios con mayúscula en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió, tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. ¿Qué aceptó Eliseo? Ay, santo. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. ¡Qué buena enseñanza para los profetas de hoy en día! ¡Qué buena enseñanza! No, yo no doy profecía pagándome. La profecía es un don. La profecía pasa por mí, y eso es el Señor. Si usted quiere darle, dele al dador, pero a mí no. ¡Iglesia despierta! No estoy hablando de la iglesia más que de vencedores. Estoy hablando con quejas para las iglesias donde los profetas viven de la profecía. Si Eliseo fue quien fue, y el Señor lo usó como lo usó, y nunca lo abandonó, ¿cómo va a ser que lo del nuevo pacto, aleluya, que le sirven al Señor porque este es un negocio del Señor, estén, aleluya, creyendo que ese Dios que los llamó no le va a dar lo que ellos necesitan para hacer su obra? No estoy con quejas de cristianos. No estoy con quejas de cristianos. Los cristianos tenemos que tener dignidad. Dignidad. No, a mí no me dé nada. Pero ¿cómo va a ser? Si yo vengo cargado de regalos, no me dé nada. La profecía no se paga. La profecía no es un negocio. Es un negocio de Él, que lleva los negocios diferentes a los de nosotros. Los cristianos de todos los tiempos, de todas las denominaciones, de todas las iglesias, tienen un Dios a quien le sirven, que es el Dios con mayúscula. Y no es verdad que uno le va a servir a Él, aleluya, y Él va a desamparar a uno. Él no desampara a sus hijos. Sus hijos tienen que tener dignidad. Esto no va con el profeta que da profecía y después van y le llevan un regalo. No estoy hablando de eso. Cada cual sabe cómo usa la profecía. Pero los ejemplos que a veces hay en la tierra no son buenos. Y a veces tienen mucho deseo de dar profecía para conquistar corazones. Y Satanás, que no duerme, dice: no te apures, que te voy a poner en tu boca una profecía bien buena para el soquete y la soqueta que te están creyendo en todo y no están creyendo a su Dios. Yo los voy a enredar. Pueblo de Dios, despierta. Que el Señor quiere que todos seamos profetas. Los cristianos de todos los tiempos lo que necesitan es que en ellos se vea el fruto del amor. Y detrás del fruto del amor vienen todos los demás frutos, aleluya, que nos habla Gálatas. Amén. Entonces, cuando el cristiano está lleno de fruto, aleluya, puede ser ese canal precioso para profecía y para todos los dones, los regalos que tiene el Señor para su pueblo y para todo el que lo quiera. Este tiempo, ya nos los dijo en profecía, el cristiano que quiera ver la gloria de Dios, el cristiano que quiera ser usado, el cristiano que quiera vivir el cielo en la tierra, tiene que dejarse transformar por el Señor. Porque ya esos tiempos se acabaron. Ya esos tiempos se acabaron. Es una iglesia que tiene que saber quién es en Cristo Jesús. ¡Oh, qué lindo este profeta Eliseo! No. En ese caso, persistió Namán, permítame usted llevarme dos cargas de esta tierra. Mire lo que hizo Namán, mire qué cosa tan bella. Cuando el pueblo de Dios viva así, otra cosa va a ser. ¿Qué me voy a estar yo quejando si tengo un puesto o no tengo? Yo le hice una petición un día al Señor. Me pidió algo. Me pidió por orar por una persona. Que no ahora, pero en ese tiempo nosotros éramos el diablo con colita. Y me pide el Señor que ore por ellos. Y yo me les río, le digo: Jesucristo, eso no es tuyo, eso es mío. Porque ¿cómo tú me vas a poner a orar por esa gente? Y yo tuve una imagen mental de la persona que me sonreía. Jesucristo, mira, esta imagen mental es cosa mía, no es tuya. Porque tú me dices que ore por ellos, por algo que tenía que ver con ellos. Y yo veo a este personaje que se ríe. No se puede estar riendo porque no quiere saber de nosotros. El Señor me dijo: ora. Te dije que sí, que orara. Comenzamos a orar, el grupo de las ancianas y yo. Y yo le dije a Jesucristo, digo: ay, Jesucristo, mira, qué lindo tu cuerpo en la tierra. Qué lindo tu cuerpo en la tierra. Mira,
Lo católico tiene que ir adelante. Yo fui católica y amo mucho la Iglesia Católica. Los católicos van adelante, Jesucristo. Porque es que van adelante. Llevan muchos años y hay concordato y de todo. Ellos van adelante, Jesucristo. Detrás van las dominaciones. Entonces nosotros, Jesucristo, vamos último, en último. La colita, Jesucristo. Pero tu colita, que te quiere obedecer. Yo dije eso de lo más profundo de mi corazón. Cuando yo le hablo a ustedes de una iglesia diáfana, es porque yo he tratado de ser diáfana. Entonces eso pasó hace muchos años. Oramos, lo que oramos se dio. No hubo problema, todo salió bien. Pero mi deseo, queridos hermanos, donde yo me vi en la cola, yo estaba contenta porque estaba en la cola. Yo no tenía que ocupar los primeros puestos. Yo no tenía que ocupar el puesto de la Iglesia Católica, que lo tiene ya. Hay que dejárselo. Pero si ellos y las demás denominaciones tenemos a Jesucristo, vamos a ocupar el puesto que Él nos ponga. Si después de todo que hay que levantar es a Él, eso fue hace muchos años. Ustedes creen, y se lo repito cada rato, que yo creía que yo iba a estar aquí arriba predicando de ustedes. Entonces, más nos vale humillarnos ante nuestro Dios. No querer puesto. Entonces Él hace con nosotros lo que nos da su gana. Porque Él vio mi corazón. Y cuando yo le dije en la colita a nosotros, Señor, porque mira, en la colita tú nos mandaste a orar por algo importante. No me importa estar en la colita. Me sentí feliz. Me veía los últimos. Pero no porque cuando uno voltee, los últimos serán los primeros, no. Eso no era lo que me movía. Lo que me movía era que yo pertenecía al cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! Amén. Que aunque la labor de nosotros no se veía, y a mí no me importaba que se viera, porque yo creía que estaba haciendo lo que a mi Dios le agradaba. Esa es la enseñanza que yo quiero para ustedes. Que Él nos ponga donde Él quiera. Yo estoy aquí hoy, pero mañana a lo mejor estoy en mi campo. Y tengo el mismo gozo. El mismo gozo. Porque este negocio no es de nosotros. Este negocio es de Jesucristo. Él no nos abandona ni nos deja. Las iglesias que Él ha puesto gente para que las dirijan, seguirán ahí porque Él es el dueño de la obra. Entonces, los cristianos tenemos que dejar que la fe salga de nosotros. Yo a veces digo, nosotros estamos también como iglesia, como coopera todo el mundo dando los diezmos, las ofrendas. Que a veces yo le digo al Señor, Señor, pero ¿y qué fe? ¿Qué fe estamos usando? ¿Qué fe estamos usando? Si tenemos lo que muchas iglesias no tienen, me hace ver el Señor, lo puse con oritos, amados, porque miré sus corazones, pero ahora fájense con los enfermos. ¡Aleluya! Que el cielo en la tierra se vea, porque cada uno de ustedes está haciendo la obra que yo le he ordenado. ¿Se ven eso? Sin querer uno ser más que los otros. Pero entonces, mientras más chiquitico uno se sienta, entonces el Señor dice, déjame agarrar este chiquitico, caramba, que yo sé que no me va a hacer quedar mal. Porque en su corazón lo único que hay es el deseo de agradarme. Eso es lo que vale, queridos hermanos. ¿Qué hacemos con vivir 100 años aquí? Queriendo acumular, teniendo odio, rencores, resentimiento en nuestro corazón. Después tenemos que irnos y tenemos que dejarlo todo. Todo aquel que ha sido llamado por el Señor. Es un llamamiento santo, aleluya. Y santo el llamamiento. Él siempre estará pendiente de nosotros. Y no nos puede faltar nada. Si así tú lo crees y haces lo que tienes que hacer. Amén. Entonces, Naamán, muy sencillito, lo único que quiere es llevarse una tierrita. Aleluya, qué lindo Naamán. Oh, qué buen ejemplo para todos. Qué buen ejemplo para el ejército. Gloria a Dios. Permita, el 17, permítame usted llevarme dos cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecer el holocausto ni sacrificio a ningún otro dios, con minúscula, sino solo al Señor. Y cuando mi Señor el Rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor me perdone por inclinarme en ese templo. Yo voy a hacer eso porque no me cuesta otro remedio. Pero ya yo me le sirvo a un Dios con minúscula. Ya yo le sirvo al Dios con mayúscula porque vi la gloria por él. Las manifestaciones, las señales y los prodigios se necesitan para atraer la gente a los pies del Señor. Nada más de bueno. Y ya había recorrido cierta distancia cuando Jaycee, el criado de Eliseo, hombre de Dios, oigan eso, hombre de Dios, pero es que a los hombres de Dios se le ocurren muchísimas cosas. Pensó, mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído, pero, oigan esto, yo voy a correr tras él a ver si me da algo, tan cierto como el Señor vive. Pero Jaycee, ¿pero qué es esto? Oh santo, tú eres el ayudante de Eliseo, del profeta. Así que Jaycee se fue para alcanzar a Naamán. Cuando este lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo al saludo, Jaycee dijo, mi amo me ha enviado con este mensaje. Imagínense, cuando el profeta lo ve, se alegra. Miren lo que le traía Jaycee. Mi amo, mentirosón, me ha enviado con este mensaje. Dos jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Oye, ojalá nunca los cristianos digan mentiras. Oh, santo. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Por favor, imagínate. Llévate 6,000. Respondió Naamán e insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos, junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Jaycee. Al llegar a la colina, Jaycee tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Jaycee se presentó ante su amo. Hasta aquí vemos cómo se comportó este hombre muy mal. Es ayudante de Eliseo. Ha oído todas las enseñanzas de Dios. Y miren la mentira que dice al ver la integridad de Eliseo. Como que dijo, bueno, ahora me tienen que dar a mí. Me tienen que dar a mí. En todos los tiempos ha habido eso. Pero el pueblo de Cristo tiene que orar para que todo eso termine. Para que todo eso termine. Porque no les va bien a la gente que hacen eso. Le dice Eliseo, ¿de dónde vienes, Jaycee? Le preguntó Eliseo. Sus servidores no han ido a ninguna parte, respondió Jaycee. No, yo estaba aquí. Eliseo replicó, ahí viene otro don, el don de ciencia, de conocimiento. ¿No estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Le dio su boche, pero no se quedó ahí. El Señor no le gustó esa forma de proceder. Ahora, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Hay que tener cuidado. Con el Señor no se juega. No se juega. Los cristianos se ha vivido una etapa muy, muy desagradable. El cristiano se queda como echado para atrás. A veces yo oigo por ahí, pero yo me lo sé todo. Tú te lo puedes saber todo, oigan bien, como letra muerta. Tú coges la Biblia y te pones a leer, pa, 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 y vuelve a leer, pa, 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 y te lo sabe todo. Pero hay espíritu, es con espíritu que se lee la palabra. Es espíritu de revelación, que aunque digas una cosa 1,000 veces, las 1,000 veces algo te le va a agregar el Señor. O cada día que más la estudies o la leas, más revelación vas a tener. ¿Se creen ustedes que ustedes no serán juzgados por los que no han cogido esto seriamente? Van a ser juzgados. Yo no me paro aquí 3 veces a la semana para que ustedes no reciban revelación. Para que ustedes me digan, yo me lo sé todo. Se lo sabe todo. Se lo sabe todo. Cuando usted tenga todos los frutos del Espíritu, yo voy a creer que usted se lo sabe todo. Los frutos del Espíritu se ven. Los frutos del Espíritu se ven. ¡Aleluya! Se ven, se ven, se ven. Vamos a ir a Gálatas a ver si no se ven. Gálatas 5, página 12:20, versículo 22. Gálatas 5, página 12:20, versículo 22. El fruto del Espíritu es, ya les he enseñado otras veces, que cuando va a hablar de los frutos, Pablo dice, el fruto del Espíritu es el amor ágape, que ha sido impartido en nuestros corazones. Y cuando tú permites que ese amor ágape salga de tu corazón siempre, o casi siempre, detrás de eso vas a tener alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Yo quisiera que se pararan aquí, enfrente, los que se lo saben todo. Y nosotros viéramos si es verdad que en ellos hay todos estos frutos. Si no hay todos estos frutos, que se bajen a pedir revelación, que vengan las 3 veces, aleluya, para que el Señor, en su gran misericordia, sabiendo Él los propósitos que tiene con nosotros, se humille ante su Dios y diga, yo voy a oír a mamá Sarita, y lo que diga mamá Sarita, tú me lo vas a revelar. Eso es lo que hace una iglesia, que sale de su corazón el amor ágape. Dice el Señor, hoy ¿cómo de que tú me amas? Pero tú no me has visto. Tú no me has visto. Y tú me amas. Y a tu prójimo no, que es el que ve todos los días. Amén. ¿Se dan cuenta cómo la palabra cada día adquiere más revelación para nosotros? Hay que estar continuamente. Todos los días hay que estudiar la palabra. Todos los días hay que ponerla en práctica. Todos los días hay que examinarse con los frutos. Hay que examinarse, a ver, Señor, cómo voy. Y cuando usted vea que falla en uno, dice, ah, pero ya yo sé, yo fallé en el amor. Si fallé en el amor, toda la recua no va a salir de mí. ¿Entendieron? Entonces, aquí Jaycee se portó muy mal. Se portó mal y le cayó la lepra a él. Le cayó la lepra a él y a su descendencia. Pero yo quiero quitarte un gran problema hoy de arriba, porque hay iglesias que se ocupan solamente de buscarle la pata al gato. Y la pata al gato es irse con los ancestros. Y yo tengo toda esta maldición arriba porque mi abuelo era, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Usted como cristiano no tiene que ver con su tatarabuelo, ni con su abuelo, ni con nadie de su familia. Eso es pérdida de tiempo. La iglesia tiene que hablar del amor de Dios. La iglesia tiene que enseñarle a los cristianos cómo recibir del Señor. Porque eso es lo que quiere el Señor, que la iglesia reciba, que viva contenta, que viva gozosa, que deje que el amor salga para que los frutos salgan todos. Pero vámonos a la palabra. Jeremías 31. Versículo 27, página 826. Y otro día me dijeron a mí una recua de cosas, que cuando terminaron, dice Jesucristo, quisiera acordarme de la primera, porque ya se me fue. ¡Ay, santo! Todos esos espíritus que vienen, te molestan, porque te salen los ancestros, y fulano, y mengano, y ya yo estaba grave. Ya yo no resistía más aquello. Y el Señor me dice, yo he venido a traer buenas nuevas. Si le estamos buscando la pata al gato, eso no son buenas nuevas. Miren lo que dice este versículo, página 826, 31, Jeremías 31, versículo 27 comenzamos. El profeta Jeremías hace tantos años, dice, vienen días, afirma el Señor. ¿De qué día está hablando Jeremías que viene? Ya Jeremías está viendo el nuevo pacto. Y el Señor le está diciendo, vienen días. Faltaban siglos. Pero el Señor nos habla las cosas siglos antes. Vienen días, afirma el Señor, en que con la simiente de hombres y de animales sembraré, subraya, el pueblo de Israel y la tribu de Judá, punto. El pueblo de Israel, ya le he dicho, para que los israelitas no se la estén dando tanto. Él hablaba del nuevo pacto. Y el nuevo pacto, los israelitas somos nosotros, el Israel espiritual. Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y lo va a aceptar. Amén. Nosotros sí somos la niña de sus ojos. ¿Por qué? Porque hay un pacto entre el Padre y nosotros, y ese pacto ha sido sellado con la sangre de Jesucristo. No es como el viejo pacto. Y ya le dice Jeremías, ve aquello que va a pasar. Y así como he estado vigilándolos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, quitar todo lo malo, y para traer calamidad, no traer calamidad, eso no es lo que quiere decir, es la verdadera traducción, permitir calamidad, porque he querido arrancar, he querido quitar, he querido arreglar, y no me han dejado, así también habré de vigilarlos. ¿Por qué habrá de vigilarlo? Porque ya es un pueblo que le pertenece a Él. Jesús ya es nuestro Señor. ¿Para qué? Para construir y plantar. Pueblo de Dios, es para construir y plantar. Ahí estás tú y yo, aleluya. Ya Jesucristo no nos quiere ver sufrir más. Porque de Él no viene el sufrimiento. Oh, santo. Para construir y plantar, afirma el Señor. Cuando el Señor afirma, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y no hará. En aquellos días, apunta esto porque se está molestando cada rato. En aquellos días, no volverá a decirse. ¿En qué día? En los de nuevo pacto. ¿Quiénes estamos viviendo el nuevo pacto? Usted y yo, aleluya. En estos días de nuevo pacto, aleluya. Oh, santo. No volverá a decirse. Lo están diciendo, pero nosotros no podemos hacerle caso. Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se le destemplaron los dientes. A Jaycee le cayó su maldición. Pero usted y yo no estamos en el puesto de Jaycee. Usted y yo somos del nuevo pacto. Y esto que yo acabo de leer es para los del nuevo pacto. Si su papá, su abuelo, su tatarabuelo se comió las uvas agrias, usted no tiene por qué tener dentera. Porque usted no se las comió. ¿O creen ustedes que la palabra de Dios no vale? Él dice, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahí está todo lo que hizo tu abuelo, tu abuela, tu tío y tu tía y tu bisabuelo. ¿Quién es que trae ese jueguito a la iglesia? Digo iglesia en general. ¿Quién trae ese jueguito? El que vino a destruir, a robar y a matar. El mentiroso enemigo del camino de la verdad y de la vida que es Jesucristo. Y la iglesia le hace caso. Y mire, se arman unos bollos por ahí, la gente buscando, y buscan parentesco. Y yo tengo, mire, mi hijo es alcohólico, pero tiene que seguir alcohólico. Porque esa maldición se la dio mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo y mi qué sé yo qué. Ese tiempo debía de estar gozándose, alabando y glorificando a su Dios, creyendo que la palabra es verdad, confesándola y enseñando a los demás que el Dios que nosotros le servimos es un Dios amoroso y misericordioso. El que se comió la uva agria, que le dé entera. Pero el que no se la ha comido, que no le dé nada. ¿Entendieron? Amén. Al contrario, al que come uva agria, se le templarán los dientes. Es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. Si en esta generación de nosotros alguno se empeña y dice, yo no quiero recibir a Jesucristo, yo no creo que nada de eso es verdad, aunque tú seas, aunque yo tenga promesa, no la quiero, ese va a comer uvas agrias. Pero si usted cree, aleluya, que usted y su familia serán salvos y se mantiene firme ahí y le alaba y le da gracias al Señor por eso, usted verá la gloria en todos sus familiares. ¡Oh, santo! ¡Aleluya! Entonces yo creo que hasta ahí podemos nosotros hoy sacar provecho, imitar, no imitar a Namán, Si nosotros decirle hoy, que le vamos a decir ahora, se me ponen de pie y oyen a mis músicos, aleluya, a mis músicos, y el Jesucristo me los da por 2 o 3 minutos. Ya no es a la manera nuestra, es a la manera de él. Alza tu brazo, aleluya. Y espérate, esto no está muerto, esto está vivo. Tiene que ser a su manera. Un pueblo romántico que cree. Recibiendo las bendiciones que por Cristo Jesús son para nosotros. Para Él no hay nada imposible. A tu manera, Jesús. Oh, Padre Celestial, lo que tú quieras, como tú quieras y donde tú quieras, eres tú el Rey. Se acabó ya, se acabó ya. Gracias Jesús, gracias Padre Celestial, eres tú, Dios trino y uno. No queremos hacer nuestra voluntad, sino a tu manera. Dejamos lo que hay que dejar. Eres tú, Jesús. Para todo lo del Señor se va hoy. Oh sí, es Él en nosotros la esperanza de gloria. Que el Señor se goza cuando ve una iglesia que se vuelve niño, se siembra un niño, que tus brazos siempre estén arriba para cuando llegue aquel día te diga Él, bendito de mi Padre, entra, porque me pusiste en primer lugar y nunca te dio vergüenza levantar tus brazos. Vuélvete niño, vuélvete niña, que es lo que necesita nuestro Padre Celestial hoy. Nos los ha dado todo, quiere que todos los recibamos, pero quiere de nosotros una entrega especial, que hoy dejes tu manera de ser y de vivir para tomar su manera. Y su manera está escrita en la palabra. Es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro ejemplo, el que nos ha traído hoy sanidad, prosperidad, liberación,
y toda clase de bendiciones. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.